Ortiz Monasterio es maestro por serlo en el difícil arte de la escultura y por los largos años de enseñanza en las escuelas de la Secretaría de Educación y en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Mas ser maestro en los dos sentidos mencionados implica cierta heroicidad, no en un momento dado, sino a través de la vida, y una vocación sin titubeos, un afán de dar lo mejor que se tiene, que son las manifestaciones estéticas del espíritu, y comunicarlo a todos. Como muchos de nuestros mejores artistas, Ortiz Monasterio fue estudiante en la Escuela de Artes Plásticas, sucesora de la prestigiada Academia de San Carlos, en la que andando el tiempo vendría a ser maestro. Allí descubrió su vocación de escultor, cuando Tobar, Domínguez Bello, Fernández Urbina e Ignacio Asunzulo eran los maestros, y quizá con el último coincidía más el fino espíritu del joven estudiante. Por otros caminos, le atrajo también el arte prehispánico, que admiraba y cuyo magnetismo no le abandonaría ya. Eran los años 20, época en que los artistas y poetas descubrían los valores estéticos del México antiguo, del colonial, del popular y del arte moderno. La pintura mural se había iniciado con los mejores auspicios. En materia de escultura, la novedad era la escuela de talla directa. Por algunas realizaciones de Ortiz Monasterio, podemos caer en cuenta del impacto de Asunzulo en su obra y de ese gran escultor que por entonces nos atraía, Iván Mestrovic. Esto quiere decir que la espiritualidad de cuño clásico y cierto goticismo geometrizante eran características del joven escultor. Ambos, clasicismo y geometrismo, serán constantes en su obra posterior, sin que por ello se quiera decir deshumanización, pues más bien son modos estructurales. Largos años en los Estados Unidos, en California, enriquecieron a Ortiz Monasterio con nuevas experiencias de todo género. Allí pudo conocer obras de Rodin y de otros escultores importantes de nuestro tiempo, como Archipenko, Brancusi y Lehmbruck. Por fin regresa a México en 1931 para iniciar la que habría de ser una larga, heroica y sostenida labor de creación artística hasta llegar, 40 años más tarde, a la presente exposición de obras recientes. El desarrollo de los esfuerzos creadores de Ortiz Monasterio ha sido bien considerado por el desaparecido Luis Islas García, en la monografía que dedicó a nuestro escultor y que es de indispensable consulta para una amplia comprensión de su vida y de su obra. Artista de absoluta responsabilidad, Ortiz Monasterio no se ha prodigado con exceso, como es frecuente en nuestros días. Y aparte de las exposiciones de sus obras que ha presentado en el extranjero, son contadas las que hemos visto en México. Todas han tenido positiva novedad. Hace 20 años que el artista no exponía, ocupado en ese lapso en grandes realizaciones de carácter monumental, por lo que es del mayor interés poder contemplar y gozar sus obras recientes, elaboradas sin prisa y con la maestría que le es reconocida. En efecto, de sus obras se ha ocupado la crítica nacional y extranjera, siempre elogiosamente, como se merecen sus creaciones, logradas en la intimidad de su ser, nacidas de la reflexión, del esfuerzo por expresarse, por alcanzar soluciones formales lo más perfectas posibles. Por todo ello, satisface, porque es de justicia, que en 1967 se le otorgara el Premio Nacional de Escultura. Sin dejarse arrastrar por corrientes ideológicas o artísticas que no sintió como propias, su personalidad se ha desenvuelto con libertad y por eso ha florecido, aún a riesgo de sacrificar fáciles éxitos. Su autenticidad ha sido puesta a prueba más de una vez, pero siempre ha triunfado su sentido profundamente humanista, identificado con los intereses de su país y universales. Su obra en conjunto puede dividirse en dos aspectos: los monumentos públicos, que inevitablemente responden a temas históricos y alegóricos, y las obras de libre creación. En los primeros, como la Fuente de Nezahualcóyotl en Chapultepec, la Plaza Cívica de la Unidad e Independencia, las esculturas del Centro Médico Nacional y la fuente en el mismo sitio con el símbolo del Seguro Social, es patente la maestría y la honradez con que ha podido dar expresión estética a diversas ideas, inspirándose en el arte prehispánico, pero siempre con originalidad en las concepciones y en el manejo de las formas modernas, y siempre también logrando el carácter monumental. ¿Cómo no recrearse en la fuente dedicada al poeta y estadista Texcocano, cuya efigie tiene la gran dignidad que corresponde al prócer? ¿Y cómo no admirar otras esculturas, por ejemplo, los ocelotes a la entrada del centro médico y tantas más cuya enumeración es imposible? Ortiz Monasterio ha sabido dar adecuada calidad estética a cuanto monumento público ha creado, y no son pocos, lo que lo sitúa en envidiable altura. Pero si bien es innegable la capacidad creadora del artista para el arte monumental, no es menor, antes al contrario, la que se advierte en las obras en que su espíritu se mueve con mayor libertad y con destellos originales que le dan categoría en el panorama de la escultura de nuestro siglo. Desde los años 30, Ortiz Monasterio irrumpió en la escultura moderna con un grupo de obras de primer orden, por el sabio y sentido manejo de las formas y por su originalidad. La Victoria, el Nacimiento de Apolo y la Venus Mecánica son suficientes para caer en cuenta de lo diferente a otros que es nuestro escultor. En esas obras combinó magistralmente la sensualidad de las formas humanas con la rigidez de las estructuras mecánicas, al mismo tiempo que lucen los temas, lo que el artista ha dicho con clásica dramaticidad. En La Victoria ha expresado bellamente el dolor del triunfo, idea elevada y humanista, sin idealismos. Siempre tratando con nuevas formas y materiales, Ortiz Monasterio restituyó a la escultura el color antes que otros hicieran experimentos semejantes y, al final de cuentas, nos sorprendió con una serie de preciosas esculturas en terracota policromada. La elegancia de las formas, la claridad de los conceptos y la adecuada aplicación del color no dejaba duda de que se trataba de obras de gran calidad, enraizadas, además, no obstante ser modernas, en añejas tradiciones. Bailarines, El Pensador y Maternidad son esculturas de positivo atractivo y calidad estética impar. Dejemos de lado muchas otras creaciones de diversos tipos y vengamos a considerar, así sea brevemente, las nuevas esculturas que ahora presenta Ortiz Monasterio, unas en concreto policromado y otras en bronce. Las formas de cada escultura son claras, equilibradas, compuestas en una trabazón que las hace compactas, no obstante los vacíos. Son significativas en más de un sentido, tienen estabilidad y sugieren el movimiento interno dentro del ámbito de cada una. Aquí y allí evocan motivos prehispánicos. El concreto da solidez a las formas y la policromía las aligera. Así se logran síntesis emocionantes y desde luego antes no vistas. De la nobleza del bronce no es necesario hablar, pero en manos del artista la materia se vuelve dúctil, las formas se entrelazan o se apoyan en la base con aplomo. Son todas esculturas rotundas cuya novedad proviene de la capacidad creadora e imaginativa de su autor. Por todo lo dicho y por las muestras que se tienen a la vista, es innegable que Ortiz Monasterio es uno de los escultores contemporáneos de mayor valía, al lado de los mejores. La Academia de Artes, a la que pertenece como miembro fundador, así lo ha reconocido, y por ello su consejo acordó que la presente exposición tuviera el sentido de homenaje al gran artista, cuya vida dedicada a la creación estética es ejemplar, tanto por su sostenida actitud como por sus brillantes resultados. Muchas gracias.
José Luis Martínez, director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Maestro Carlos Chávez, presidente en turno de la Academia de Artes. Señores académicos, distinguido auditorio. Un acto de elemental cortesía nos obliga a expresar públicamente nuestro profundo reconocimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Academia de Artes al presentarse esta exposición que patrocinan ambas instituciones. Y nos es particularmente grato extender este reconocimiento a los distinguidos escritores, miembros de número y fundadores de la Academia de Artes, el señor Jorge Juan Crespo de la Serna y el señor Justino Fernández, cuyas doctas y generosas palabras acabamos de escuchar, por la muy valiosa colaboración de crítica artística que han tenido a bien proporcionarnos para editar el catálogo monográfico que se publicará con motivo de esta muestra escultórica. Por otra parte, consideramos oportuno mencionar que con esta exposición se cumple una actuación más de las programadas para este año por las diferentes secciones que integran la Academia de Artes. Al concierto y exposiciones de homenaje póstumo que se hicieron a los miembros fundadores de la Academia de Artes desaparecidos, los grandes artistas Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, Roberto Montenegro y Leopoldo Méndez, se agregan la conferencia del famoso pintor David Alfaro Siqueiros, miembro de número y fundador de la Academia, sobre su viaje a la Alemania Oriental. La serie de conferencias sobre importantes temas artísticos sustentadas en el Salón de Actos del Museo de San Carlos por el sector de crítica y de historia del arte de la Academia, que integran los señores Francisco de la Maza y los ya mencionados anteriormente, Justino Fernández y Jorge Juan Crespo de la Serra. El concierto de gran aliento popular que tuvo lugar en el Teatro Hidalgo y en el que se estrenaron, por encargo de la institución, obras de los destacados compositores mexicanos Blas Galindo y Rodolfo Halter, con la brillante dirección del maestro Carlos Chávez, siendo integrantes los tres maestros de la sección musical de la Academia, y finalmente deben mencionarse también los relevantes actos de recepción de los nuevos miembros de número de la Academia, el propio maestro Rodolfo Halter y el maestro grabador Erasto Cortés Juárez, además de la edición de algunas publicaciones que ya se hicieron y otras que están en prensa. Pero con toda la importancia que indudablemente tienen estas actividades de la Academia de Artes, lo más trascendente estriba, a nuestro juicio, en que las eminentes personalidades que la integran, con la excepción que confirma lo dicho, trabajan en completa armonía, haciendo a un lado todo interés de tipo personalista, para mantener la unidad de espíritu y de grupo que permita alcanzar los elevados fines artísticos para los que fue creada la institución. Claro está que en la Academia existen los elementos más heterogéneos, con diversas ideologías, escuelas y tendencias. En eso estriba su fuerza. Y que en el Consejo de la institución se lucha con calor, con virilidad y nobleza por las propias ideas. Pero esto no menoscaba, sino al contrario, da mayor coherencia a la unidad de acción de la Academia de Arte, y esto ya es un gran logro en cualquier medio artístico en los que se trata de exaltar precisamente la personalidad del artista. Mas, en este caso particular, deseando hacer honor a su nombre, la Academia de Artes de México procura, sobre todo, dedicarse al cultivo de las artes con el mismo espíritu idealista con que se cultivaba la filosofía en el famoso jardín de Academos, lugar de Atenas, donde enseñaba Platón. Aprovechamos también la oportunidad que nos brindan estos breves instantes para expresar nuestro público reconocimiento a la sobresaliente labor artística y cultural que ha realizado el Instituto Nacional de Bellas Artes, tan acertadamente dirigido por el distinguido escritor José Luis Martínez durante el sexenio que termina. Se podrá disentir en una u otra cosa, sobre todo si se toma el hecho de disentir como un hecho constructivo. Pero lo cierto es que la labor del Instituto durante estos 6 años ha sido de lo más fecunda para el desarrollo de las bellas artes en México. A la elevación de miras se ha sumado la liberalidad para dar cabida a todas las expresiones artísticas del país y del extranjero. La escasez del presupuesto de que se dispone por poderosas razones de Estado se ha suplido con la feliz iniciativa para mantener vivas las actividades artísticas no solo en la capital, sino también en muchos estados de la República. Sabemos de la valiosa intervención del actual director del Instituto Nacional de Bellas Artes para crear la Academia de Artes durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y sería imposible enumerar, en pocas palabras, todas las importantes iniciativas y actividades que ha realizado el Instituto durante el periodo que se señala y que, por la probidad, la discreción y hasta podría decirse por la modestia del señor don José Luis Martínez, no deben soslayarse. Para nosotros, para quien expone su obra en esta fecha, en el Palacio de Bellas Artes, es altamente satisfactorio gozar de un privilegio del que gozaron, antes que él, prácticamente todos los artistas de México. Muy estimado doctor en letras, don Justino Fernández, agradezco profundamente, debo repetirlo, las muy generosas palabras que acabo de escucharle, emocionado. Si no mal recuerdo, mencioné usted entre las primeras, y entre otras muy valiosas, la palabra heroicidad. Efectivamente, la heroicidad no es exclusiva de los hombres que mueren en los campos de batalla. También suele ser patrimonio de las grandes empresas del espíritu. Apenas ayer, el arquitecto Enrique del Moral, nuestro secretario general en la Academia, nos hablaba de el Alejandrinho. No se trata de un futbolista famoso. Se trata, como usted sabe, doctor Fernández, de un escultor brasileño leproso del siglo XVIII, a quien, por la lepra, se le amarraban en las manos el cincel y el martillo para que pudiera esculpir, entre otras muchas imágenes religiosas, las muy bellas estatuas que realizó de los 12 apóstoles. Son estos grandes ejemplos de verdadera vocación, de verdadera heroicidad artística, tan frecuentes en la historia del arte, los que nos mantiene enhiestos ante la adversidad, para que prevalezcan en el espacio y a través del tiempo las obras indelebles del espíritu.
Muchas gracias, señor.